Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias.
Minuto 27, tiempo extra, venga que tenemos que tener una. La juega nada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley. Backlund abajo palos, la va a pegar Koeman. Puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos de tiempo extra, balón largo para Di María por el centro de Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga. Marca Cristiano. ¡Gol!
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, Tiempo Extra.
Mañana a las 20:45 en el Camp Nou, el Barça tiene la misión imposible, ya veremos, de remontar ese 2-0 que trae de San Siro frente al Milán. El Milán ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado bastante desde que le tocó al Barça en aquel sorteo de Champions League hasta ahora. No solamente lo vimos en aquel partido, sino que es que mañana llega como máximo favorito a pasar esa eliminatoria. Hoy vamos a hablar mucho de esa eliminatoria y vamos a buscar referencias en el pasado de remontadas del Barça y de remontadas al Milán. Pero antes, yo quiero hacer una reflexión y yo me pregunto, ¿por qué hay un grupo mediático en este país que tiene tanta prisa porque el señor Mourinho se marche? Cuando nosotros llegamos en septiembre a tiempo extra, a esta franja horaria, una de las incógnitas que teníamos era el saber cómo se mueven algunos entresijos del mundo del deporte y por qué se generan estas filias, estas fobias en el campo del fútbol. Y resulta que Mourinho es verdad que ha generado muchas fobias, principalmente dentro de un grupo mediático. Claro, anoche hasta ahora se daba la noticia de que Mourinho no va a seguir en el Real Madrid la temporada pasada. Incluso ha habido gente que ha embargado su palabra, que lo ha fiado todo a lo que dijo anoche y que a lo mejor tiene que perder su puesto de trabajo si tiene honor y si cree en esta profesión por lo que dijo anoche. No quiere decir esto que sea mentira lo que dijo anoche aquel periodista. Pero claro, es que todo depende de lo que ocurra en los próximos meses. Y sobre todo me pregunto, ¿por qué esa fobia a José Mourinho? ¿Porque no cena con ellos? ¿Porque no les filtra información? ¿Porque no les da entrevistas? ¿Porque no les cuenta lo que quieren saber? ¿Por qué? Como diría Mourinho. ¿Por qué? Nosotros somos periodistas, ellos son deportistas. Contamos lo que hacen, la opinión es un género periodístico, pero de ahí a generar ese odio. Vamos a meternos de lleno en lo que va a ocurrir mañana en el Camp Nou. Son las 12 y 3 minutos de la noche, las 11 y 3 en Canarias. Tiempo de Deportes Radio. ¿Te quedas con nosotros?
Tiempo extra.
José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué le preguntamos a nuestros oyentes en Twitter?
Pues no podía ser de otra manera. Remontará mañana al Barça ante el Milán, que es el pronóstico que tenéis en arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba es radio.fm.
Actualidad y referentes históricos. Nos metemos de lleno en el Barça-Milán de mañana a las 20:45.
Complicado, muy complicado, casi imposible. El 2-0 de la ida obliga al Barcelona a una gesta de otro tiempo, a algo que, como ya dijo Xavi, necesita esta generación.
Los 4 o 5 años que llevamos compitiendo y ganando muchos, muchos títulos, muchas cosas, jugando bien al fútbol, nos ha faltado quizá esa remontada histórica, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentarlo.
A intentar regresar a otra época. A cuando el Barcelona tiraba de casta y coraje, a cuando remontaba, como en el 86, remontando el 3-0 de la ida de Göteborg con el penalti decisivo de Víctor Muñoz.
¡Víctor! ¡Gol! ¡Al Barça a la final de la Copa de Europa!
Fue el día en el que una imagen pasó a la historia, la de un joven recogepelotas llamado Pep Guardiola abrazando a Víctor Muñoz. Más tarde llegaría la remontada contra el Dinamo de Kiev, del 3-1 de la ida al 4-1 definitivo. Y la más cercana, en el año 2000, cuando en cuartos de Champions, el Barcelona perdió 3-1 en Stamford Bridge con el Chelsea. Ahí empezaban los duelos con los londinenses. En el feudo azulgrana cayeron 1-5 con prórroga incluida. Pero de las 6 veces que el Milan ha jugado en el Camp Nou, solo un resultado valdría para que los azulgrana pasaran a cuartos. Se dio en 1959 y los Kubala, Suárez, Sibor y compañía le endosaron un 5-1 aplastante. Ese resultado, ese ambiente, esa noche mágica necesita el Barcelona y a su gente también.
La afición estará con nosotros, está el campo lleno.
Eso pide Piqué, porque mañana...
Mañana no hay excusa.
Está el Balón de Oro, aunque algo triste, dice Alves. Está la base de la selección campeona de Europa y del mundo. Regresa Xavi. Ya hay dudas entre Alexis, Villa, Cés y Tello, que luchan por un puesto. Salga quien salga.
Mañana no hay chispa que valga, no hay presión que valga. No, hemos de salir con todo.
Porque la quinta está tras la muralla del Milan.
Mañana no hay excusa.
Mañana, eso, a las 9 menos cuarto, esta generación del Barça busca añadir un nuevo hito a su historia, la que lleve de nuevo a Wembley.
Vamos ya con la última hora de ese Barcelona-Milán. Mañana, martes, 20:45, en el Camp Nou, el Barça se juega. Es duro decir esto, José, pero es que se juega casi toda la temporada, ¿eh? A pesar de que el título lo tiene amarrado, el título de Liga, desde hace mucho tiempo. Pero, como vengo diciendo las últimas semanas, es que para cuando el Barça recoja el título de Liga, a lo mejor hace tanto que ganó la Liga que ya algunos no se acuerdan, ¿eh? El caso es que el Barça, mañana, martes a las 20:45 en el Camp Nou. Vamos ya con la última hora desde Barcelona. Marcos Lorente, buenas noches.
Hola, Vicente, buenas noches.
¿Por dónde pasa esa última hora del Barça?
Bueno, por la buena noticia de que ha entrenado con normalidad Xavi Hernández, ya ha recuperado de esa rotura en el bíceps de la pierna derecha, ha trabajado, como digo, con normalidad con el grupo, pero en la convocatoria hay 19 convocados porque Xavi todavía no tiene la alta médica. A buen seguro que mañana se la dan y Xavi, el capitán del Barça, va a ser titular mañana.
No puede faltar, seguro, vamos.
Sí, es un partido en el que evidentemente el Barcelona necesita todo para intentar esa hombrada de darle la vuelta al marcador y conseguir una remontada histórica, y evidentemente Xavi es uno de los pilares básicos en los que se encuentra este Barça.
¿Y el estado de ánimo de Leo Messi?
Bien. El otro día dijo que para nada estaba triste, volvió a marcar por 16ª jornada consecutiva, y con lo cual yo supongo que estará pues muy concentrado, como todos los jugadores del Barça, de cara al compromiso de mañana.
A ver, Marcos, que ha sido casualidad que saliera hoy Piqué en rueda de prensa, o ha empezado el partido ya en la rueda de prensa, porque Piqué es de los que no se callan y dicen las cosas como las siente.
Sí, ha hablado bien, es un tío que echa para adelante, ¿no? Y
sí.
Visto que este equipo es capaz de eliminar al Milán y de mucho más, ¿no?
Ha dicho muchas cosas, sí.
Oye, el que ha dicho muchas cosas y me ha sorprendido mucho, Marcos, ha sido Dani Alves en una entrevista en exclusiva al diario El Mundo. Y entre ellas reconoce que el Barça ha perdido el hambre de querer comerse al rival, pero sobre todo me llama la atención que ha dicho que ve un poco cabizbajo a Leo Messi. No es muy normal, ¿eh?, que los jugadores hagan este tipo de declaraciones.
No, sobre todo eso del hambre, porque es, de alguna manera, echar piedras sobre el propio tejado. Ya sabes que los futbolistas normalmente suelen echar las culpas a todos menos a ellos, ¿no? A los entrenadores, a los periodistas, al público, a los árbitros. Y en ese sentido sí que han llamado la atención esas declaraciones un poco autocríticas por parte de Alves.
Marcos Lorente, mañana hablamos, ¿eh?
Muy bien, pues claro que sí.
Gracias y buena noche.
Vamos a ver si podemos contar algo histórico para el Barça, ¿eh?
Vamos a empezar a recordar grandes remontadas para la historia. El Barça nos ha regalado alguna y luego pues tendremos que hablar de alguna situación con el Milan, por supuesto. Pero el caso, José, es que el Barça ha conseguido generar cierta magia en Camp Nou, ¿verdad? Y con remontadas históricas. Y nos vamos a remontar a la temporada 85-86. Seguro que tú ya estabas narrando partidos de fútbol aquel año en alguna emisora.
En mi habitación, seguro.
Seguro.
No sé si en una emisora, pero en mi habitación seguro que lo hacía.
Y podías haber narrado dos partidos que forman parte ya de la historia del Barça. Sí. En primer lugar, en las semifinales de la Champions, recordemos, temporada 85-86, y en la ida el Barça se planta en Göteborg y se lleva un 3-0. Con nuestro primer protagonista en el campo. Pero claro, llegó el partido de vuelta y en el Camp Nou, pues otro 3-0 llevaba al Barça a la prórroga, y en los penaltis finalmente el Barça se metió por 5-4 en la gran final de la Champions. En aquel equipo estaba un buen amigo y compañero de esta casa, Marcos Alonso. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que al final con buen recuerdo. Es verdad que después de la final no, pero de esta semifinal sí tendrás un buen recuerdo por aquella remontada histórica, ¿no?
Sí, obviamente, bueno, es un partido, una eliminatoria muy extraña, ¿no? Porque el Göteborg, que por aquel tiempo, pues bueno, andaba bien, pero tampoco era ninguna cosa del otro mundo. Fuimos allí y nos pegó un baile tremendo, ¿no? Ganaron 3-0 e incluso nos pudieron ganar por más, ¿no? Pero bueno, luego en casa, pues lo de siempre, ¿no? 3-0, se puede remontar, hay que la gente, la afición, tal, al final los que remontan son los que juegan, ¿no? Pues me acuerdo que al primer minuto nos metieron un gol y decíamos, joder, ya verá, y bueno, pues no sé por qué el árbitro lo anuló, no me acuerdo ahora muy bien, ¿no? Pero el caso es que lo anuló, protestaron bastante los suecos y bueno, al final me acuerdo que fue una noche muy buena de Pichi Alonso, se metió dos goles, no me acuerdo muy bien, yo creo que metió dos goles.
No, fue un hat-trick, ¿eh? Hat-trick de Pichi Alonso.
Ah, tres, ¿ves? Sí. O sea, sí, estuvo un partidazo de bueno, yo creo que de todo el Barcelona en general, pero Pichi estuvo muy bien y bueno, y se pasó en los penaltis, ¿no?
La clave, Marcos, para este tipo de remontadas está también en la conjura previa, en el ambiente que se crea en la ciudad, ¿o eso puede ser un problema de cara a generar más necesidad, más presión, más ansiedad?
Bueno, los que hemos jugado al fútbol está claro que te gusta que la gente vaya, que anime y que esté con su equipo, ¿no? Pero al final los que ganan los partidos son y los que los pierden son los jugadores, ¿no? Eso no tengas ninguna duda, ¿no? Yo creo que este Barcelona tiene crédito más que suficiente por lo que está haciendo, ¿no? Pero hay que reconocer que no está en un buen momento porque, bueno, pues yo el partido de Milán es un partido extraño, ¿no? El Barcelona que siempre juega igual, que siempre sale a ganar, que siempre, bueno, pues da igual que vaya 1-0, que vaya 2, ellos siguen atacando. Al final las eliminatorias como este tipo, pues hay que saber que hay dos partidos, ¿no? Yo creo que el Barcelona, si el otro día se queda en su campo y no ataca, seguramente el que hubiera tocado la pelota había sido el árbitro, porque el Milán desde luego que no iba a ir atacante. Bueno, el Barcelona atacó, le hacen un gol que todos pensamos que es mano, pero que también pasa una vez a favor y otra vez en contra, y te hacen un segundo gol, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque el Barcelona este tipo de partidos no es que no lo sepa jugar, sino que el libreto que tienen es el que hay que salir a ganar siempre, que se ha dado un muy buen resultado, pero también hay que saber que las eliminatorias es a doble partido. Luego hay una cosa que sí me preocupa, ¿no? Yo creo que el Barcelona este que estamos viendo es el mejor equipo que ha habido, por lo menos que yo he visto en la historia. Pero hay veces que los equipos tienen momentos malos, ¿no? El Madrid, cuando perdió en Granada, no andaba bien, luego se ha recuperado y ahora, pues bueno, pues está en un momento fenomenal. Yo creo que los jugadores de Barcelona, al final, es muy difícil mantener el ritmo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Y bueno, lo importante es que mañana hagan un partido bueno. Y sobre todo lo más importante, ¿no? Yo creo que aquí la clave es que no te hagan un gol, porque si te hacen un gol, pues lógicamente prácticamente imposible, ¿no?
Volviendo, Marcos, a la eliminatoria con el Göteborg, con la perspectiva del tiempo, sabiendo que la final con el Steaua en Sevilla es probablemente el partido pues de peor recuerdo del barcelonismo, casi hubiera sido mejor que aquel gol del Göteborg hubiera valido y perder en semifinales mejor de cómo se perdió la final.
No, lógicamente todos queríamos jugar esa final, además era en Sevilla, en España. Yo me acuerdo el día del partido de allí de la final, pues eso, igual había 4 rumanos y 45.000 catalanes, ¿no? O sea,
lo que es tremendo cómo han cambiado los tiempos. Hablamos de un Göteborg en semifinales de Champions, un Steaua en la final, es hoy día con el formato Champions League, entonces eran los campeones solo. De esto de que jueguen 4 equipos de los países más potentes es sencillamente imposible.
Claro, ahora uno que queda tercero puede ser campeón de la Champions League. Antes había que quedar primero. Nosotros jugabas la primera eliminatoria, perdías y vas a la calle. Ahora puedes perder 2 partidos y te puedes clasificar, ¿no?
Tú que recuerdas tu Barça de aquel año y aquella remontada tuya, no sé si tú ves indicios positivos para que mañana el Barça sea capaz de anotar los mismos goles que vosotros aquel año, un 3-0.
Ojalá que sí, ¿no? Nuestro Barça era un Barça de urgencias, ¿no? Como decía Menotti, habíamos ganado una liga, me parece, una copa ya también, y bueno, pues no ha ganado muchos títulos, la verdad. El de ahora yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es un Barça que va a entrar en la historia por la puerta grande, que ha ganado todo, que está jugando al fútbol, bueno, pues fenomenal. Yo te digo, yo es el mejor equipo que he visto, ¿no? A mí me hablaba mi padre de su Madrid, de cuando ganaron las 5 Copas de Europa, y seguramente pues
pues sería mejor para el que lo vio, ¿no? Yo, como no lo vi, lo que puedo hablar es de este Barcelona y la verdad es que tiene un equipo impresionante.
Sí. ¿Tu resultado para mañana, Marcos?
3-0.
3-0. Bueno, Marcos Alonso, apuntamos tu 3-0. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
16avos de final de la Champions, José, año 93-94, ¿y el Barça contra quién se enfrentó?
Pues con el Dinamo de Kiev, seguro que Shevchenko, si no está en los alevines, estaría ya al punto de subir al primer equipo, pero por ahí andaría.
Bueno, el caso es que en la ida cayeron 3-1, volvemos a ver la relevancia de marcar un gol fuera de casa, ¿verdad? Gol de Koeman de penalti, y en la vuelta el Barça endosó un 4-1 con goles de Vaquero, Laudrup y Koeman al Dinamo de Kiev. Nuestro protagonista no jugó en la ida, pero sí que ayudó a recrear ese ambiente mágico en el Camp Nou y jugó minutos importantísimos. Quique Estebarán, buenas noches.
Buenas noches, a la paz de Dios, hermoso.
¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Vamos,
¿no?
Vamos tirando, que no es poco, está cayendo, hijo mío, vamos tirando.
Bueno,
no
¿estás nervioso por el partido de mañana o no?
Nervioso por un partido que no juego.
Bueno, pero supongo que recrear estas situaciones a lo mejor hace que revivas los momentos previos a tu partido frente al Dinamo, ¿no?
Bueno, lo que estoy es expectante, lógicamente, como aficionado al fútbol y deseando que ocurra lo que por otra parte se me antoja no imposible, no tremendamente improbable, pero que ojalá pase el Barça y que tenga una de esas noches.
Quique, aquel Barça fue también un Barça histórico, como lo es el Barça actual, pues con Laudrup, con Koeman, con Vaquero, con todas aquellas estrellas como los que están ahora mismo en la plantilla del Barça. Pero, ¿las sensaciones de aquel Barça las puedes comparar con el Barça de hoy en día, sabiendo que están teniendo estos problemas físicos y de ánimo también, todo lo que está pasando con Tito Vilanova? ¿Cómo recuerdas aquel Barça y cómo ves al Barça de hoy?
Recuerdo que fue un gorronazo, igual que lo fue en Milán en esta temporada con el Barça, el hecho de palmar allí. Y sí, bueno, pues te puedes imaginar, conjura para tratar de ganar, pero bueno, date cuenta que estamos hablando de un Barça que está acostumbrado a jugar siempre al 200%, sea ahora o hace 20 años. Y también es verdad que había, bueno, pues un poco de implicación mayor por el hecho de que era un partido tremendamente importante, era una final porque sobre todo no veníamos de un resultado favorable.
Pero un buen Dinamo de Kiev, ¿no? El que llegó después, sobre todo, ¿no?
Yo sinceramente ya no me acuerdo de ningún nombre ni de qué jugadores eran los más pujantes de aquel equipo de Kiev, pero sí recuerdo que nos dieron mucha guerra allí y todo lo contrario aquí. Bueno, es que les desarticulamos por completo, o sea, no tuvieron opción de nada porque, pues seguramente con el doloroso para los madridistas 5-0, y aún así tengo mis dudas, yo no daba fe de que se pudieran tener tantísimas ocasiones a lo largo de 90 minutos de un fútbol total, entrando por bandas, llegando por diagonales, desde segunda línea. Fue un monólogo absoluto, completo, y que parecía más, de verdad, parecía más un partido de primer equipo contra sí. Juveniles de los jueves.
Quique, mañana el Barça llega sin ningún gol marcado en San Siro. Vosotros en aquella ocasión llegasteis con un gol de Koeman de penalti en Kiev. Es el momento de acordarse de la relevancia, ¿no?, que tienen los goles marcados fuera de casa, ¿no? Porque probablemente, aunque hubiera sido un 3-1 y no un 2-0, a lo mejor como que te da más mejores sensaciones, ¿no?, el partido de mañana, ¿no?, si hubiera sido un 3-1, ¿no?, ¿o no?
Es que el resultado es tremendamente malo, porque te tienes que marcar, antes del segundo hay que marcar el primero, claro. Es que luego te queda el segundo y que no te marquen. Intuyo que el Milan ha aprendido la lección, van a presionar lo que no está en los escritos, pero desde atrás, muy replegados, y con el riesgo que vamos a tener el Barça de tener que dejar ciertos espacios y que no lo puedan aprovechar los jugadores del Milan. Eso por una parte, pero es que hay que hacer los goles, y con lo que nos está mostrando el Barça, pues puede que no les valga. Y puede que todo esto pues me lo tenga que tragar, y estaré encantado de tragármelo, porque tengan una noche especialmente estelar, tanto Messi como compañía, y nos tengan que tapar la boca a todos. Pero, sinceramente, y sobre todo con las experiencias de remontadas últimas que ha tenido este equipo glorioso, mira lo que pasó. Yo a mi cabeza me dice que no, mi corazón me dice que sí, pero me cuesta... creer que el Barça vaya a cambiar de libreto de un día para otro.
Quique, como a mí me ha contado un pajarito que tú has hecho radio y de mucha calidad en Tenerife, ¿cómo, ¿cómo nos contarías tú el resultado que crees tú que va a ocurrir mañana, que se va a dar mañana en el Camp Nou?
Es que no lo sé, te lo digo sinceramente. O sea, en las remontadas que no se produjeron, que te he dicho del Inter y del Chelsea,
sí.
Yo vaticiné que me daban pena, que iban a pagarle los platos rotos, que estaban, habían osado tener un resultado semifavorable para que el Barça en casa luego les pudiera revolcar. Y resulta que no, que pasó lo que pasó. Y las sensaciones no son buenas. Le doy casi más opción al Málaga de pasar contra el Oporto que al Barça con el Milán. Y ojalá, insisto, y ojalá me equivoque y tengan una noche esplendorosa o no esplendorosa y pasen aún así. Pero, ojo.
Quique Estebarán, muchas gracias, ¿eh? Buenas noches.
A vosotros, como siempre.
En un minuto os contamos la otra parte, que es, hay que hablar del Milán, claro.
Te lo compraste cuando os casasteis y os ha llevado de vacaciones durante 12 años. La verdad es que te gusta verlo ahí aparcado, pero es que si lo miras a través de la lupa de los 15 millones de euros, empieza a ser más grande y más nuevo y más bonito y más... 15 millones de euros vuelven a buscar padre, y puedes ser tú. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 15 millones de euros y 6.000 euros al mes durante 25 años. El padre puede ser tú. Vendedores 11 y puntos de venta autorizados. 11.
Primer circuito nacional de pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. Ya puedes inscribirte en cualquiera de las 33 pruebas repartidas por toda España que componen el circuito nacional de pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. Toda la información, bases del circuito, pruebas, calendario, sedes, regalos y sorteos la puedes encontrar en puntodeset.com, página oficial del primer circuito nacional de pádel trofeo Agua Sierra Cazorla. Un circuito de pádel amateur de alcance nacional como nunca antes habías visto. Listo.
Inscríbete ya en puntodeset.com.
Y tras Göteborg y Kiev, José, ya hemos contado lo que es que el Barça levante una eliminatoria, pero claro, ahora hay que contar cómo se le levanta al Milan, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no es nada sencillo, pero algún precedente hay, además algún precedente muy cercano.
Tú te acuerdas de uno en concreto, ¿no?
Sí, uno que nos llegó muy adentro a todos, porque en esa época todos éramos de ese equipo, y el que diga que no miente.
Bueno, nos vamos hasta la temporada 2003-2004, el Deportivo de La Coruña, qué gran deport, en el Eurodeport, nos enganchaba a todos y se plantaba en San Siro, pero aquel día José recibió un 4-1.
Sí, pese a que se puso 0-1, pero le pasó por encima al Milan después.
Es verdad que no es lo mismo recibir un 4-1 con un 2-0, pero recibió un 4-1 y ahora podremos entender también la relevancia de los goles a favor en fuera de casa, ¿no? Porque aquel gol de Pandiani dio alas a este equipo que se plantó en Riazor, en casa, dos semanas más tarde, y finalmente, pues sí, los jugadores del Deportivo La Coruña le dieron la vuelta a la eliminatoria, 4-0, hablamos ya con uno de los integrantes de aquella plantilla, en la sintonía de Radio, Albert Luque, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así que tú ya sabes muy bien lo que es remontarle al Milan, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tuve la suerte de vivir esa noche mágica en Riazor y bueno, nadie antes del partido o casi nadie confiaba en nosotros, pero se pudo conseguir.
¿Cómo es el ambiente previo a este tipo de partidos para que al final acaben confluyendo en que todos los astros se alinean y consigues anotarle los goles necesarios a un equipo tan importante como el Milan?
Bueno, cuando llevas un marcador tan adverso, lo importante es mantener tu portería cero y meter un gol lo antes posible, que eso te haga meter en la eliminatoria, y eso es lo que nos ocurrió en su día. Pandiani me marcó en el minuto 5, eso nos metió en la eliminatoria de lleno, y el Barça pues un poco es lo que tiene que hacer, con un 2-0 empatar la eliminatoria, entonces pues sin prisa ya llegar al gol y sin ir precipitadamente.
Tras el gol de Pandiani, al que tú te referías en Riazor, llegó el de Valerón y a continuación llegó un golazo tuyo que colocaba ese 3-0 que os acercaba, bueno, por lo menos con el 4-1 de la ida os metía en la siguiente fase, ¿no? Supongo que sería como la apoteosis de Riazor en ese momento, ¿no?
Sí, después del 1-0 pues seguimos buscando la portería contraria y el segundo gol pues llegó antes del minuto 30 de Valerón. Y ya pues solo nos faltaba un gol y en minuto 44 pues un saque de Molina, que hubo una indecisión entre Nesta y Maldini, pues me puse ahí en medio y pude plantarme delante de Dida y definir bien, y ese 3-0 pues no daba la clasificación.
Claro, pero en aquella ocasión, al ver los goles llegaron muy pronto, ¿cómo debe el Barça gestionar mañana el ir creando una ansiedad si los minutos van pasando, si el primer gol no llega, el Milán se empieza a meter atrás? Eso tiene que ser difícil de gestionar, ¿no?
El Barça tiene que estar muy tranquilo. Estamos hablando del mejor equipo del mundo. A lo mejor no está en su mejor momento, pero no le hace falta un 3-0. Con un 2-0 ellos ya no pierden la eliminatoria. Entonces, si no en la primera parte no meten el gol, que tranquilos. A principios de la segunda parte pues pueden seguir marcándolo. Yo creo que tienen que seguir en su estilo. Toda la gente que quiere criticar lo de que tocan mucho y no llegan a portería, yo creo que ese es su estilo, es el que lo ha llevado a ganarlo todo en los años atrás, y mañana pues con mucha tranquilidad, sabiendo que se va a encontrar un Milan muy encerrado atrás, que va a buscar algún contraataque, y es lo único que tienen que tener cuidado, que no le pase como en años anteriores con el Chelsea.
Tú conoces Can Barça bien, Albert. ¿Te preocupa la situación actual del equipo? Es verdad, damos por hecho todo el asunto del crédito, de que este equipo es el mejor del planeta y, por lo tanto, no pasa nada por este tipo de rachas, pero es evidente que están sumidos en una racha negativa, al menos en lo físico y en lo mental, ¿no? Que es de lo que se está hablando últimamente, ¿no?
Sí, esto del fútbol, primero, es normal que hayan bajado porque el Barça estaba en un nivel que era imposible subir más, estaba arriba todo, ha superado todos los récords. Y cuando cambia algo, pues tiene que ser para bajar. Pero hemos dicho antes que bueno, también el fútbol, cuando un equipo gana todo, pues la motivación y todo no es lo mismo. El equipo no es tan joven como años atrás y todo, pues eso se acusa un poco. Pero yo creo que se merece un respeto. Hay jugadores ahí que pueden ser los mejores del mundo en su posición, y yo creo que al Barça le quedan unos años de crédito.
Hoy hemos leído unas declaraciones un poco extrañas de Dani Alves en el diario El Mundo, en una entrevista en exclusiva del diario de Unidad Editorial. Hay unos códigos normalmente en el vestuario que se suelen respetar. Yo no sé si a ti te ha llamado la atención el hecho de que un jugador como Dani Alves salga y en unas declaraciones diga que ha visto un poco cabizbajo a Leo Messi. No suele ser normal, ¿no?, que se hable así, ¿no?
La verdad es que sí, me han sorprendido, porque ahora el grupo es cuando tiene que estar más unido, los problemas sí hay que se queden dentro, pero bueno, viniendo de Dani Alves no sorprende tanto la cosa, porque es un jugador que a veces pues dice las cosas sin pensar tanto y bueno, yo creo que lo que tiene que intentar es estar arropado al equipo, y si hay algún problema o tiene que decir eso, que lo diga de puertas para adentro, porque de puertas para afuera ya tienen mucha gente suficiente que está deseando que pierda el Barça, y por eso tienen que ser más piña que nunca.
Albert, para terminar, un resultado para mañana, ¿qué te pide el cuerpo?
Yo creo que va a ser 3-0. Yo creo que va a haber prórroga con un 2-0, porque el Barça no está en su mejor momento, los italianos defienden bien, pero dos goles lo van a conseguir, y yo creo que en la prórroga lo conseguirán.
Albert Luque, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche y por contarnos tu experiencia de remontada frente al Milán. Un abrazo fuerte.
Venga, gracias a vosotros.
¿Qué tal, Dani Ortín? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a contar rápidamente qué más ha pasado en el mundo del deporte, pero antes, ha habido partido en Zaragoza para terminar la 27ª jornada de esta Liga BBVA entre el Zaragoza y el Granada. Hasta allí nos vamos, hasta la ciudad de la Alhambra. Antonio Callejón, buenas noches.
Hola, buenas noches, Vicente.
Cuéntanos cómo ha sido ese 0-0 entre el Zaragoza y el Granada.
La verdad es que infumable. Partido de urgencias en la Romareda. El Zaragoza, que no ganaba en Liga desde el 2012, arrastra ya 10 partidos sin conocer la victoria. Y el Granada, que llevaba 3 derrotas seguidas, suma un cuarto partido sin ganar. Los dos equipos fueron desde el principio del partido a marcar, pero bueno, la pólvora ha estado muy mojada, sobre todo por parte del Granada. El Arabi sustituía a un Aranda que no podía jugar por la cláusula del miedo, y nada, la segunda parte los dos equipos se dejaron llevar más por intentar amarrar un punto que por poder perder.
Antonio, gracias y buenas noches.
Buenas noches, Vicente.
¿Qué más ha pasado en el planeta deporte, Dani?
Hemos tenido también fútbol en segunda. Castilla y Hércules han empatado a 1. Martins, jugador del Levante, ha pagado su propia cláusula de 3 millones en la sede de la Liga y deja el equipo, se marcha a Estados Unidos a jugar en el Seattle Sounders. Hemos tenido un terremoto en Indian Wells, afortunadamente sí. No ha habido problemas, y Nadal está ya en octavos tras la retirada del argentino Leonardo Mayer por lesión en la espalda. Y además me parece que hay un fichaje en el Real Madrid de baloncesto, José.
Lo hay, Stremel Darden, jugador ex del Unicaja la temporada pasada, que acaba de abandonar el Zalgiris de Kaunas. Por impagos hay muchos problemas en el equipo lituano, que fue el último rival del Real Madrid y que llega al Real Madrid. Curiosamente no podrá jugar la Euroliga y dicen que es el anti-Pete Michael.
¿Qué han dicho nuestros oyentes en Twitter? ¿Habrá remontada o no?
Pues mira, David nos dice, creo que sí, el Barça ganará 3-0. El Rey Lagarto dice, no va a haber remontada, ni mucho menos. Y Alfonso Lorente dice, aunque no soy del Barça, creo que el Barça sí pasará.
José Manuel Puertas, Dani Ortiz, nos escuchamos mañana a partir de las 12 en punto de la noche, cuando os contaremos qué es lo que ha pasado en el Camp Nou en ese partido entre el Barça y el Milán y el resto de la actualidad deportiva. En el control estuvieron Amalio Varela y Carlos Millán. Ahora llega el amor y, por cierto, le damos la enhorabuena a Yanta por la edición de un nuevo y maravilloso libro de la editorial Planeta firmado con su padre. Hablando de esa gran experiencia con su hermano, hijo, ya no sabemos qué es, pero el caso es que es una criatura maravillosa contada en ese libro. Adiós, adiós.